Hablando de jóvenes, uno de los jóvenes de los que la Biblia menciona mucho es Timoteo. Timoteo fue un joven que comenzó en temprana edad a caminar en el cristianismo de la mano de Pablo. Él tenía un conflicto con sus padres, dice la historia, y aún así él pudo caminar. Yo sé que muchos jóvenes pueden tener algunas situaciones en sus vidas con ustedes, con sus padres, pero aún así Dios ya había preparado el camino para Timoteo y Dios usó a Pablo para que él pudiera alcanzar ese propósito. Dios lo preparó, Dios preparó todas las cosas y fue dándolo y llevándolo de su mano para que este joven en un momento se convirtiera en uno de los referentes en la iglesia nuevo testamentaria. Es de los pocos que tienen dos cartas, bueno, escritas para ellos, como es primera y segunda de Timoteo. Cada nombre en la Biblia, pues como ustedes saben, tiene un significado de acuerdo al idioma original, que es un nombre griego. Pero Timoteo es uno de los nombres, pienso yo, más bellos que hay en la Biblia en cuanto a su significado. Les quiero preguntar, ¿quién de ustedes sabe lo que significa el nombre de Timoteo? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Timoteo? Bueno, si no lo saben, Timoteo significa el que honra a Dios. Y Timoteo fue un joven que caminó en ese sentido, honrando a Dios en todo momento. Y una de las palabras que se le dieron a él dentro de su vida fue la que Pablo le dio en segunda de Timoteo 2:15. Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Pablo le da una palabra a Timoteo para que él pueda mantenerse dentro del propósito que Dios había ya preparado para él, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy voy a comenzar un nuevo tema porque terminamos el tema del último estudio que tuvimos acerca de la vida y de la obra de Jesucristo, donde estuvimos viendo diferentes etapas de la vida del Señor Jesucristo y cómo cada una de ellas, pues para nosotros era una impartición o una experiencia que podíamos nosotros recibir de parte de Dios. Y dentro de lo que es el mover de Dios aquí en la iglesia local, Dios ha estado trayendo un viento fresco sobre lo que es su presencia, sobre lo que es el buscarle de una manera más intensa, en una manera personal, en una manera general como iglesia. Pero no debemos de olvidarnos formas en las cuales Dios nos quiere llevar como iglesia también. Es por eso que hoy jueves quiero dar un nuevo estudio y quiero que vaya de la mano con lo que vamos a estar viendo los domingos en cuanto a los rieles que la Biblia menciona de cómo una iglesia debe de ir avanzando. Es muy bonito cuando empezamos a buscar la presencia de Dios y cuando empezamos nosotros a caminar en ella, porque tenemos experiencias de reposo, de libertad, de quebrantamiento, de fuerzas, de ánimo nuevo que llega a nosotros, y es algo que Dios quiere traer a cada uno de los que estamos aquí en la iglesia local. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente su presencia, que realmente sea el bálsamo, como lo dije este domingo, que sea algo prioritario en nuestras vidas, que no nos olvidemos que la presencia de Dios es la gasolina, es el bálsamo, es el ánimo que todos los creyentes necesitamos para seguir avanzando dentro de su voluntad. Pero dentro de lo que es la visión de la iglesia universal o nuevo testamentaria, el otro riel por el cual debe ir la iglesia siempre es por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser la brújula que nos va a llevar al lugar correcto al cual Dios nos quiere dirigir. Y por eso Pablo, dentro de las instrucciones que le dio a Timoteo, fue esta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y lo que él estableció para que eso sucediera, le dijo al final, que usa bien, o en la versión original, la versión antigua, dice que traza bien la palabra de verdad. Y yo creo que como iglesia, pues Dios nos quiere llevar por esos dos rieles. Dios quiere que caminemos en una manera correcta y que en medio de ese mover que Dios nos está trayendo de su presencia, pues caminemos en el riel también de su palabra. Y que ese avance podamos llevarlo en una manera general y podamos nosotros sentir lo que realmente, o vivir lo que realmente es la experiencia de la presencia de Dios y de la doctrina y de la palabra que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Es por eso que hoy quiero empezar a compartir lo que aquí a nuestra derecha vemos, que por mucho tiempo se los he estado solamente señalando en diferentes maneras, pero hoy voy a comenzar con este primer cuadro. Voy a comenzar con el primer cuadro que se encuentra aquí a mi derecha, que habla de una de las verdades más importantes en la vida de la iglesia o en la vida del creyente, que son las verdades del orden divino, como lo ven aquí. ¿Qué es lo que representa el orden divino? Bueno, el orden divino representa aquello que Dios ya preparó o estableció para que nosotros no nos salgamos del camino, que nosotros no nos desviemos del propósito que Él ya ha trazado para nuestras vidas. Es como el mapa que ya está hecho para que nosotros lleguemos a ese lugar que Él ya preparó para nuestras vidas. Es por eso que yo quisiera que pusiéramos en nuestro corazón bien establecido lo que realmente son estas verdades, porque a través de ellas vamos a poder nosotros realmente enfocarnos en todo aquello que Dios quiere traer para la vida de cada uno de nosotros y como iglesia en lo general. Entonces, lo que vamos a ver es la primera verdad que se llaman las verdades del orden divino. ¿Qué significa esto? Bueno, si se dan cuenta, lo puse aquí en letras grandes. Orden divino significa hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando empezamos nosotros a buscar a Dios y empezamos a querer caminar en la vida cristiana, pues cada uno viene con diferentes maneras de ver las cosas o de interpretar las cosas, y la Biblia muchas veces la queremos o la podemos interpretar cada uno de una diferente manera, de acuerdo a nuestro entendimiento o de acuerdo a nuestro sentimiento. Y cada quien puede, a lo mejor sin darse cuenta, empezar a desviarse o empezar a interpretar cosas que pueden ser para perdición de uno mismo. Es por eso que necesitamos tener bien establecido lo que significa la primera verdad, que es la verdad del orden divino, de aquello que Dios ya estableció desde que Él comenzó preparando a su pueblo Israel y luego a nosotros como iglesia en una manera específica, en una manera que no haya ninguna duda, hermanos, porque no debe de haber ninguna duda en cuanto a la voluntad de Dios. Debemos de estar bien conscientes de qué es la voluntad de Dios, porque lo más importante al final de todo es que nosotros podamos llegar a, como dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahora en la semana me tocó una experiencia que a lo mejor alguno de los jóvenes que están aquí la vivió ya, ahora con lo de los exámenes que tienen para entrar a la universidad. Estaba en un lugar haciendo una situación de personal, de una tarea que yo tenía que hacer, y había mucha gente en el lugar, y de repente se oyó un grito así como dentro de emoción, pero a la vez como dentro de histeria o de dolor. O sea, yo en el momento y toda la gente que estábamos volteamos así medios asustados, porque una jovencita empezó a gritar como loca. Y pues yo creo que cada uno pensó lo que quiso pensar, qué le pasó. Y cuando todos nos dimos cuenta, o al menos yo me fijé, ella estaba así con su celular. Y su mamá, porque era su mamá, ya después me di cuenta, la miró y le dijo, ¿qué te pasó? Y empezó a llorar la muchacha. Y le dijo, estoy aceptada, le dijo. Así le empezó a gritar. Y estoy aceptada, le dijo. Y había un tío, andaba un tío con él. Digo, yo miré toda la película, ¿eh? El tío andaba medio borrachillo, esos que vienen del otro lado, que nomás vienen a tomar el fin de semana para acá. Ya ven que los que vienen allá como traen dólares, se vienen para acá a pistear. Y andaba medio borracho y como que el sobrino le dijo, ¿Qué trae esa loca? Dijo. Y dijo, es que está aprobada. Y él como que no entendía ni papa. Y él dijo, ¿y qué quiere? ¿Qué con eso? Ya le festejamos, ¿quiere otro festejo o qué? Pero ella lloraba. Lloraba porque estaba aprobada. Yo no sé cuántos de sus jóvenes lloraron o se emocionaron por ver su nombre y eso. Pero esto que vamos a ver va más allá de un examen de una universidad, hermanos. Realmente Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero que sea aprobado. Cuando el Señor te diga, estás aprobado, contestaste bien, sí le atinaste a todas las preguntas, tuviste el porcentaje correcto. Yo creo que eso va a ser para nosotros o para cada uno de los que somos hijos de Dios una noticia fantástica, hermanos. Es por eso que el Señor nos deja ya sus verdades establecidas de una manera clara, de una manera que no tengamos ninguna duda. Y vamos a mirar diferentes aspectos en este principio, cómo conocer la voluntad de Dios. Hay muchas maneras de conocer la voluntad de Dios. Muchas personas tienen maneras raras para conocer la voluntad de Dios. Si ustedes se van a la Biblia, hay uno que es muy, muy raro, pero Dios le contestó a Gedeón. Yo no sé cuántos de los jóvenes de aquí han leído a Gedeón, que es uno de los jóvenes que deben de leer también. Un joven que Dios levantó en un momento de la historia del pueblo de Israel que era clave, porque Israel se encontraba en una muy mala situación, y Dios le habla a Gedeón o se le aparece a través de un ángel y le dijo, varón, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón empezó a menospreciarse o él mismo a descartarse, porque empezó a decir, ¿cómo Dios está con nosotros y nos están robando? ¿Y cómo me puedes decir eso a mí que soy el más pobre y el menor de mi casa? Pero Dios ya tenía preparado para Gedeón un propósito, hermanos. Aquí no importa lo que uno piensa, sino lo que Dios ya pensó para cada uno de nosotros. Y Dios lo prepara y Dios le lleva para que él pueda ser uno de los libertadores. Si tú lees el libro de Hebreos 11, donde se habla de los héroes de la fe, uno de los héroes de la fe es Gedeón. Es un joven que Dios levantó en un momento específico. Pero a lo que yo voy es que Gedeón, para conocer la voluntad de Dios, le pidió varias señales a Dios. Y él le dijo, si es así como va a pasar, que caiga el rocío, pero que no moje, dice el mechón, sino que caiga hacia abajo. O sea, algo imposible pidió. Algo que no tenía forma de suceder humanamente. Si caía el rocío, dice que no cayera en la flor, pero que cayera abajo, y Dios le hizo esa contestación. Y luego Gedeón se la pidió al revés y Dios se la volvió a contestar. Y a veces nosotros, cuando queremos conocer la voluntad de Dios, ahora en estos tiempos, es más común que la voluntad de Dios para las personas la practiquen al azar. Porque muchos venimos como ya con volados, con cartas, con cosas personales. Y muchas personas dicen, bueno, Señor, donde ponga el dedo y abra la Biblia, como si fuera el horóscopo, ahí tú me quieres hablar. Y si ahí dice, obedece, como que uno dice, ah, no, esto no, mejor no. Mejor que diga otra cosa, ¿no? Te amo. Y ya, esa es Dios me la dio. Entonces la gente busca muchas maneras de hacer la voluntad de Dios. De hecho, no sé cuántos de ustedes tengan en su casa ese famoso adorno que se llama el pan diario y que sacan uno por día. Y la gente ya no haya qué hacer para conocer la voluntad de Dios. Busca maneras de todo tipo. Aún hoy en día en la aplicación del celular te mandan el versículo del día. Y yo veo gente que en ese versículo basa su día, como si fuera un horóscopo. O sea, no se ponen a preguntarle a Dios qué es lo que Dios les quiere hablar, sino como ya se los mandan, dicen, pues este es. ¿Y quién sabe quién lo mandó? ¿Alguien de ustedes sabe quién les manda el versículo del día? A lo mejor es una máquina. Y hasta imagínense quién nos está guiando, una máquina. Nos está dando ya el versículo del día. Nos está diciendo qué es lo que nos va a pasar. Y uno muchas veces, pues por la desesperación de conocer la voluntad de Dios, pues busca por todos los medios. Porque queremos caminar en la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Entonces, en esta primera verdad vamos a ver que hay una forma que Dios ya dejó establecida para que conozcamos esa verdad de su voluntad. Y es a través del tabernáculo. Por eso aquí en esta primera verdad Si ustedes se acercan aquí al fondo, o como fondo tiene el tabernáculo, que era lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera para que allí llegara la gloria de Dios. Aquí se ve como una columna que viene del cielo, que es la columna que venía al lugar santísimo y que representaba lo que en la Biblia se conoce como la gloria de Dios. Pero todo tiene específicamente una forma de cómo sucede o cómo va a suceder. Y como la Biblia dice algo muy claro, dice en Santiago que en él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, Dios no cambia, dice Santiago. Dios ya estableció y así es como van a suceder las cosas. Hebreos 13:8 lo dice de otra manera. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Él ya dejó establecido una manera y un modelo que nosotros debemos de seguir. Muchas veces nosotros pues no lo logramos descifrar, quizás porque no nos lo explican, porque la Biblia dice en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios muere, no dice por falta de ganas, no dice que muere por falta de voluntad, sino dice que muere por falta de conocimiento. Y hay muchos que quieren, pero que no saben cómo. Hay muchas personas que sí quieren. Es como en la universidad ahora, que muchos jóvenes sí quieren entrar, pero pues no tienen el conocimiento y no han buscado o no han sabido cómo les puede a ellos llegar todo eso. Entonces, por eso cuando reprueban les dices: ahora sí voy a estudiar bien para no reprobar. Y yo una vez le dije a un joven: pues hubieras estudiado la primera, ¿para qué a la segunda? ¿Qué tal si no dan la segunda oportunidad? Y a veces uno, pues, cuando uno decide hacerlo, dice: me voy a aplicar para no desviarme, y eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Entonces vamos a ver varios versículos, comenzando con Éxodo 25:8. Quiero que por favor vayan ahí. Éxodo 25:8 es el primer versículo que vamos a mirar, y vamos a ver cómo conocer la voluntad de Dios a través del tabernáculo. Dice: y harán un santuario, hablándole Dios a Moisés, para mí, y habitaré en medio de ellos. Voy a leer el 9 también, que tiene que ver con lo mismo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Para el pueblo de Israel, el tabernáculo representaba lo que para nosotros ahora en la vida cristiana es la voluntad de Dios, para que lo podamos nosotros visualizar de esa manera. ¿Qué significa el tabernáculo para el pueblo de Israel? Lo que para nosotros ahora en la vida cristiana es lo que Dios quiere que hagamos. Dios le dijo a Moisés: vas a hacer un santuario para mí. Yo habitaré en medio de ellos. Es por eso que la Biblia dice que Dios habita en medio de su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, ahí es donde va a estar el Señor. Por eso dije que vamos a ir de la mano, porque hemos estado hablando los domingos y vamos a seguir empujando que buscamos la presencia de Dios. Es nuestro anhelo que Dios esté con nosotros. Pero una de las cosas que van a atraer la presencia de Dios, o va a ser un imán para que Dios esté con nosotros, es que hagamos su voluntad y que busquemos hacer su voluntad. Que nosotros nos enfoquemos en hacer eso, porque ahí es donde va a estar el Señor caminando en medio de nosotros. Dice también Efesios 2:22, vamos a leerlo. Vamos a ver tres pasajes de la Biblia para dar inicio. Efesios 2:22, ahora lo que habla Pablo en referencia al tabernáculo lo muestra ahora como la iglesia o como el cuerpo de Cristo. Dice que en quien vosotros, dices, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo que Dios nos está llevando a que su presencia venga sobre la vida de esta iglesia, sobre cada uno de nosotros? Y eso, como una frase o como un deseo, es algo muy bueno, hermanos. Yo creo que ya tenemos la disposición y tenemos el corazón para que eso suceda. Ahora vamos a prepararnos para que Dios venga a ser morada aquí con nosotros. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que tenemos para eso? Vamos a Hebreos 3, del 1 al 6. Y aquí Pablo, que se cree que fue el que escribió Hebreos también, pone como ejemplo de este principio a Jesucristo. El mayor ejemplo que tenemos los cristianos es Jesucristo. No es Pablo, no es Timoteo, que son varios santos que Dios levantó. Pero el mayor ejemplo que tenemos nosotros se llama Jesucristo. La Biblia dice que a Él debemos de seguir, a Él debemos imitar. De Él nos tenemos que tomar de su mano para no desviarnos, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo claramente: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso lo podemos ver desde el momento que aceptamos a Jesucristo, pero desde el momento también que queremos buscar la presencia de Dios. Nadie va a llegar a la presencia de Dios sin Jesucristo. No hay forma de que uno pueda llegar a buscar o a tener la presencia de Dios sin incluir a Jesucristo en ello. Por eso dice en Hebreos 3, del 1 al 6, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí viene el ejemplo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Cuando se refiere a Moisés, al que se le dieron las instrucciones para hacer el tabernáculo fue a Moisés. Y si alguien de ustedes se ha puesto a leer el libro de Éxodo, donde se habla del tabernáculo, de cómo se tenía que llevar a cabo o construir, lo que podemos a lo mejor recordar que queda como algo marcado en esa historia es al final en Éxodo 40, cuando dice que Moisés terminó, así dice, y Moisés terminó toda la obra del tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Pero viene después de esa afirmación, sucede algo después. ¿Quién de ustedes recuerda lo que sucede? Cuando dice, y Moisés termina la obra del tabernáculo, así dice, conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Y dice después de eso, y entonces la gloria de Dios vino sobre ese lugar. Cuando terminó de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, como Dios le dijo que lo hiciera, entonces vino la presencia de Dios. Yo creo que si no establecemos eso, ahora que estamos hablando de la presencia de Dios, podemos correr el riesgo de caer en puro emocionalismo. Podemos caer el riesgo de caer en sensacionalismo, si me permiten la palabra. Y como pastor, número uno, yo estoy en contra de eso. Me resisto a que esto sea pura, como se dice coloquialmente, pura faramaya. O que vengamos a ser pura ilusión. Yo creo que la presencia de Dios es real. Y puede venir sobre una iglesia y sobre una persona. Eso no tengo la menor duda, porque esa es una promesa de Dios. Que Él va a venir en aquellos que le invocan y que le buscan. También tenemos que ver la otra verdad o la otra mitad de verdad, que es el otro riel, que nosotros vamos a prepararnos como iglesia para que eso suceda, hermanos. Para que así venga la presencia de Dios y sea la que venga a hacer el cambio completo con nosotros. Porque muchos de nosotros estamos pasando por diversas situaciones personales, familiares. Voy a hablar hasta de cosas que suceden económicas, de escuela, de hermanos, de hermanas, de matrimonio, de padres, de lo que tú quieras y que tú a lo mejor no sabes cómo va a venir el cambio a esa situación. Yo creo que muchos de nosotros a veces queremos, no sé si ignorar es la palabra, o no sé si no voltear hacia ese problema, porque eso nos hace sentir un poco mejor de que la realidad es que el problema ahí está. Es que realmente a nuestra vida o a nuestra casa ha tocado el problema. Y por el deseo de que se vaya, pues no va a quedar. Yo creo que nadie quiere vivir con problemas en su vida. Lo que sí te voy a estar comentando vez tras vez es que una solución o una respuesta a tu situación es que tú tengas en tu vida o en tu casa la presencia de Dios real. No de a mentiritas. La presencia de Dios no tiene que ver con cosas de superstición. No tiene que ver con cosas de emoción. No tiene que ver con cosas que a veces los cristianos mismos caemos en misticismos. A veces a los cristianos tenemos un anhelo tal de que la presencia de Dios esté, que a veces caemos en las supersticiones. A veces hasta ponemos cosas como que eso va a atraer. Yo conozco personas que les dicen que tengan la Biblia abierta toda la noche en su casa. Pero lo hacen como algo de superstición. Y hay otros hasta les dicen en qué parte de la Biblia la tienen que tener abierta. Yo no sé cuántos lo han hecho. Está la desesperación que yo cuando comencé de cristiano me decían, es que tú en la noche antes de dormirte agarra tu Biblia y ábrela en el Salmo 91 para que cuando el diablo llegue le quemen los ojos y se vaya. Y muchas personas, o hay otros que lo hacían en el Salmo 23, y luego les decían, y si quieres reforzarlo, pon música cristiana toda la noche, para que haya alabanzas, y para que el ambiente, así como el incienso, así el ambiente espiritual se empiece a llenar de la fragancia de Dios. Digo, no es malo, no es malo que tengas tu Biblia abierta, no es malo que pongas las alabanzas, digo, no te va a afectar. Pero te quiero decir que realmente si no se establece la verdadera forma de cómo la presencia de Dios va a llegar, te puedes desilusionar. Porque aunque tú tengas abierta la Biblia, puede ser que sigas teniendo problemas. A lo mejor tienes música y a lo mejor vas a seguir teniendo problemas. Y entonces el diablo te puede atacar diciéndote, ya ves, de nada te sirve la presencia de Dios en tu vida. Yo soy más fuerte que tu problema o que tu situación y Dios no te quiere ayudar. Y eso no es verdad, porque cuando la presencia de Dios llega a un hogar, a un matrimonio, a una iglesia, no hay, dice en Mateo 16:18, así dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay poder del diablo que pueda con la presencia de Dios, ni rebeldía, ni drogadicción, ni pleito, ni contienda, ni nada que se levante en contra del conocimiento de Dios. Por eso a mí se me hace muy importante establecer este principio de verdad, para que como iglesia, ahora que estamos tocando estos puntos los domingos sobre la presencia de Dios, no quedemos nosotros a la mitad del camino y no vengamos a quedar desilusionados. Decir, bueno, se habló tanto de la presencia de Dios, pero no pasó nada. No sucedió nada en las personas. A lo mejor nomás se quedaron con el entre, como decimos, con el puro aroma. Pero yo no creo eso, yo creo que si Dios nos está hablando que Él quiere derramar su presencia, es porque quiere que nos preparemos. Quiere que estemos preparados para eso. Y una forma de prepararnos es estableciendo la verdad de Dios en nuestras vidas. Que realmente la voluntad de Dios comience a llevarse a cabo a la manera de Dios. Entonces, aquí dice, me quedé en Hebreos 3, cuando dice, porque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero vean lo que dice, me quedé en el versículo 4, en el 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos preparándonos para que realmente lo que Él ya está hablando a nuestras vidas suceda y que nosotros podamos tener esa disposición correcta, no solamente una disposición de emoción. ¿Por qué lo digo? Miren, cuando Dios le habló al pueblo de Israel que Él iba a mandarles al Mesías, que es Jesucristo, Él ya les había establecido hasta de dónde iba a venir, de qué tribu iba a llegar, dónde iba a nacer. Si nosotros nos ponemos a ver las profecías de Jesucristo, pues todo estaba perfectamente ya establecido. Jesucristo tenía que nacer en Belén. Jesucristo tenía que nacer en un pesebre. Tenía que venir de la tribu de Judá. Tenía que venir de la genealogía de David. Ya todo estaba preparado. Y yo no sé los que han leído, pero si se han puesto a ver qué sucedió cuando Jesucristo nació, nadie se dio cuenta, hermanos, más que unos humildes pastores. Y aun cuando ya les habían dicho todo, nadie se dio por enterado. Es más, hasta lo quisieron matar. Lo quisieron matar, y ahí es donde viene la destrucción de los niños, de ahí es donde viene el famoso día de los inocentes aquí en México, que todo agarramos día nosotros. Así, para todo tenemos así un día, y dijo, pues el día de los santos inocentes, pues el día que mandaron matar a todos los niños. Por eso hasta se dice que el día de los niños, el día de los muertos, como si no se hubieran muerto los dos, pero pues con tal de agarrar un día. Y así sucede. Pero a lo que yo voy es, ¿qué pasó? Que esa verdad nada más estaba plasmada, pero muchos no conocieron esa verdad y les cayó, o no se dieron cuenta cuando vino Dios a este mundo y lo rechazaron, o no se dieron cuenta porque ellos sí querían, pero no sabían de qué manera, porque tenían otra forma de ver las cosas. Y eso nos puede pasar aún a nosotros los cristianos. Dios nos dice que Él quiere venir a nuestras vidas. Y Él ya dejó preparado todo cómo va a venir y cómo va a suceder. Y nosotros nos podemos quedar como el pueblo de Israel, solamente con el deseo, pero sin la experiencia verdadera de lo que es la presencia de Dios. Por eso quiero tocar este tema los jueves, empezar a establecerlo, porque los domingos estamos hablando temas muy bonitos que nos hablan mucho de la presencia de Dios y que todos podemos buscarla con un deseo y con un anhelo, pero quizás cuando no experimentamos eso, podemos caer en una desilusión. Y al menos yo siento mi deber como pastor en poderlo enseñar correctamente para que nadie se quede a la mitad del camino. Nadie se quede solamente con una mera ilusión y que nadie se quede solamente con una expectativa falsa de que realmente Dios no es real, porque cuando uno conoce y camina en el principio que Dios ha establecido, la voluntad de Dios es el primer imán para que la presencia de Dios llegue a nosotros. Aquí va a estar el Señor con nosotros, y no va a ser emoción, va a ser algo real y tangible en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar a estudiar, y lo que vamos a llamar para este estudio como base se llaman las verdades del tabernáculo, así le vamos a denominar. Y vamos a ver en el tabernáculo, a lo mejor muchos de ustedes no lo han leído, pero a lo mejor en estos jueves van a tener que empezar a leer, le van a tener que dedicar una hora menos al Face y a ponerse a leer Éxodo, para que lean el tabernáculo y que empiecen a conocer un poquito sobre de eso, porque si no, aquí se me van a quedar viendo así como de qué está hablando este amigo, o de qué nos está diciendo. Entonces, el tabernáculo representa en la Biblia tres cosas. Lo quiero dejar establecido. En el Antiguo Testamento representaba el lugar que Dios quería que se preparara para que Él viniera a hacer habitación para andar con el pueblo de Israel permanentemente. El pueblo de Israel era un pueblo, se puede decir, peregrino o nómada, si así se le puede decir. Caminaron por un desierto y andaban de lugar en lugar. Y ellos siempre deberían traer, dice, dentro de las 12 tribus había una tribu, la tribu de Leví, que a ellos les tocaba cargar con todos los utensilios para que cuando llegaran a un lugar se establecieran y empezaran a buscar la presencia de Dios. Es como mañana que vamos a ir allá a un campamento. Si así fuera como lo hacían en el Antiguo Testamento, los que son de la tribu de Leví tenían que llevarse el púlpito, los instrumentos y todo lo que usamos aquí para buscar la presencia de Dios. Así es como le hacía el pueblo de Israel. Ellos no tenían un templo como nosotros. No tenían una iglesia como nosotros la tenemos. Ellos iban de lugar en lugar y tenían que llevar un tabernáculo cargando, o una iglesia, si se puede decir, flotante. Una iglesia que llevaban de varios lugares. Y ahí la llevaban y se establecían. Entonces, para el pueblo de Israel era como su iglesia, el tabernáculo. Para nosotros como iglesia representa dos cosas. Primeramente, el tabernáculo representa a Cristo, porque Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios. Es realmente la perfección de Dios. Por eso dice en Hebreos que Cristo fue fiel, porque es mayor honra el que hizo, sino el que es el dueño de la casa. Y el tabernáculo es Cristo. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al tabernáculo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Porque ahí en el tabernáculo se nos muestra todo lo que Cristo pasó. Y ahora, para nosotros como iglesia, el tabernáculo representa nuestra vida personal, que es donde vamos a enfocarnos. Por eso les digo que representa tres cosas, pero duraría mucho si me enfoco en las tres. En este estudio vamos a enfocarnos en la tercera parte, que es en nuestra propia vida. ¿Qué representa el tabernáculo para nosotros? Nuestra vida, de cómo nos podemos acercar a la presencia de Dios. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el tabernáculo. Si algunos ya han tomado algunas fotos de este estudio, aquí se van a dar cuenta que hay siete muebles o siete diferentes utensilios, y así se le puede llamar, que tiene el tabernáculo. Los voy a poner aquí en orden. A lo mejor están muy pequeños, ¿verdad? ¿Sí los alcanzan a leer? El altar de bronce es el primer mueble. El siguiente es la fuente de metal. El próximo jueves se los voy a dar a todos una hojita donde viene el dibujito de lo que es un tabernáculo y cómo cada mueble estaba en diferente posición y cómo realmente debería de estar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensarían si este púlpito, en vez de estar aquí enfrente, estuviera ahí entre medio de unas sillas? Yo les aseguro que más de uno va a decir, está mal puesto. ¿Qué les pasaría si el del que toca el piano, en vez de estar aquí, se va para allá atrás y el de la batería se pone ahí a un lado? Pues todos vamos a empezar a decir, todo está mal acomodado. Así es como el tabernáculo tenía cada cosa su lugar, porque cada cosa representaba algo en cuanto a su posición y en cuanto a su función. Y eso nos muestra una verdad que está establecida para que la iglesia tenga un modelo y cuando busque la presencia de Dios no caiga en meras emociones o en meros rituales de sensacionalismo, que es lo que le ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana. Por eso en las iglesias cristianas a muchos les dicen, es que nada más les lavan el cerebro, nada más los emocionan un ratito el domingo, pero llegan a sus casas y vuelve la misma cara, el mismo carácter. Por eso hay personas que dicen, ojalá que me la llevara todo el día a la iglesia para andar contento. Pero como no hay iglesia de todas 24 horas, a lo mejor necesitamos hacer una iglesia, como dicen, de ¿cómo se le podríamos llamar esos de Alcohólicos Anónimos? Iglesia anónima. ¿Pudiera caber eso? Que cuando alguien se sienta, vámonos a la iglesia. Y ahí vamos a buscar. Entonces, yo la verdad creo que Dios no es, como dice en Números 23, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido que Él va a habitar en medio de nosotros, que Él va a estar siempre a nuestro lado, que Él nunca nos va a desamparar, que Él siempre va a caminar a nuestro lado. Esa es una promesa y una afirmación de Dios. Y eso se tiene que cumplir y experimentar en todos los momentos de nuestras vidas. Pero sí necesitamos nosotros tener una base de lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos caminar correctamente hacia eso. Entonces, en cada uno de estos muebles vamos a ver una de las cosas que Dios nos quiere mostrar, como la que es el altar de bronce. En el libro de Éxodo, capítulo 27, nada más quiero que lean este primer mueble. Vamos a Éxodo 27. Se los voy a dejarlo aquí establecido o plasmado. Pero vean cómo cada mueble tiene una razón de ser, hermanos. Y tiene una forma de la cual Dios quiere que nosotros lo conozcamos correctamente. Lo pueden ver de diferentes maneras, hermanos. Pueden ver el tabernáculo como el instructivo que Dios nos da para poder armar aquello que nosotros queremos usar para un beneficio personal. Cuando en el manual se nos dan las instrucciones y nos dicen así lo vas a armar y así le vas a poner y ahora viene todo hasta con números, el 1, el 2, el 3, y no falta quien se descuide que ponga después del 1 el 20, por no estar viendo bien las instrucciones, o parece que puede embonar. Pero cuando vemos el tabernáculo, lo que estamos viendo es el instructivo de Dios de cómo se tiene que llevar a cabo las cosas para que entonces nosotros podamos prepararnos para que la presencia de Dios sea una realidad sobre nosotros y como iglesia. Entonces, el primer mueble se llama el altar de bronce. Dice, harás también un altar de madera, de acacia. No me puedo meter, les digo, a todo porque es un mundo de información. Porque tendríamos que empezar a estudiar qué es la madera de acacia, de dónde provenía, por qué no de caoba, por qué no de alder, por qué, porque desde ese tiempo había de todo tipo de madera. Pero Dios le dijo a Moisés, tiene que ser madera de acacia. Y si algún día lo quieren leer, esa madera solamente se daba en los desiertos. Es una madera que solamente se producía en un desierto. Y era una madera resistente. No sé cuántos de ustedes han estado en un desierto, pero los que yo viví 5 años en un desierto y yo no sabía, cuando uno es de ciudad, pues no sabe muchas cosas, se ignora. Yo no sabía que allá es donde se daba el palo fierro, eso que nosotros buscamos con la leña para que no se consuma. Yo recuerdo que nosotros hacíamos comida en donde estábamos con pura leña y nos íbamos a los arroyos con una pala. Ahí íbamos 5 con una carretilla, era hasta un ministerio que teníamos allá, a buscar leña. Y yo me acuerdo que cuando yo fui por primera vez, un muchacho me dijo, aquí mero, aquí vamos a encontrar. Y yo empecé a ver y estaba todo, no había nada, un desierto. Y él empezó a meter la pala y empezó a escarbar y dijo, ya, aquí está uno. Y nomás escarbabas poquito y empezabas a encontrar raíces. Y ya cuando las empezabas a encontrar, sacabas unos palotes y ahí ese era el palo fierro. Y entonces juntábamos la carretilla, ya nos la llevábamos, con esa hacíamos tortillas de harina, frijoles, comida, puro palo fierro. Nunca se me olvida ese ministerio porque una vez llegó un joven de San Luis Río Colorado y dijo que él era un ateo al cuadrado, me acuerdo que hasta lo presumía ahí. Y decía, yo no creo en Dios y nunca voy a creer en Dios y a mí me vale lo que Dios diga. Y bueno, se ufanaba de eso. Y que nomás estaba ahí porque su papá lo había mandado para que le pudiera mantener en el trabajo. No sé, era lo que nosotros le conocemos como un junior. Y el joven ahí estuvo y me acuerdo que un día fuimos a traer leña y nos dijo, ¿dónde van? Por leña. Vamos, quiero ir con ustedes. Órale, vámonos. Y los que han vivido en un desierto es como en la Ciudad de México. De repente está caliente, de repente cae un aguacero, ¿eh? Así de la nada. Y ahí vamos, y el que traía siempre la leña se tenía que amarrar, porque estaba pesada y tenía que empujar, y el otro tenía que ir empujando. Y me acuerdo que él dijo, yo me amarro. Y pues empezamos a echarle leña y se puso pesada la carretilla, y íbamos un calón y de repente se pone el cielo morado, y empiezan a sonar rayos y no sé qué, pero un aguacero. Y todos, vámonos, dijimos, porque nos estaba cayendo el agua y ahí lo dejamos amarrado. Y me acuerdo que él dijo, desamárrenme, no, desamárrate tú. Y se oían rayos, así que parecía que le estaban tronando. Y me acuerdo, nunca se me olvida que yo iba corriendo y gritó, ay Diosito, dijo. Y todos voltearon, no que eras ateo, mijo, le dijeron. No que no creías. Nomás sintió que el rayo le iba a caer. ¿Y qué dijo? ¡Ay, Diosito, que no me caiga un rayo! Pues pobrecito, porque los días que estuvo ahí en el rancho fue, todos le decían el Diosito, así fue el apodo, imagínense. Ahí viene el Diosito, le decían. El que decía que no creía en Dios, pero nomás sintió que el rayo le iba a caer a un lado. Ahora sí, como dicen en las películas, cualquier semejanza es mera, ¿qué? Coincidencia. ¡Ay, Diosito! Pues ¡ay, Diosito, hermanos! Y me acuerdo que dijo, y me acuerdo, él pedía que no le cayera un rayo. Pues, ¿qué te ocupas si no crees ni en Dios tú? No crees en nada. Si te cae el rayo, pues ya te tocaba. Pero no creo que nadie quiera que le caiga un rayo, hermano, aunque sea ateo. Todo mundo busca correr por su vida. Entonces, dice que era de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Nada más para que lo visualicen, era como un asador, no de fierro, de lo que nosotros conocemos, sino de bronce. Y dice que en cada esquina, así como este, tenía que tener una cornisa que era como una rueda, donde se tenía que poner para amarrarse ahí, porque ahí se amarraba el sacrificio diario que se tenía que estar quemando, porque se abría el cordero con los 4 patas, se le amarraba y se le ponía una pata acá, otra pata acá, otra pata acá y otra pata acá. Y entonces se mataba y tenía que estar el fuego ardiendo para que cuando se quemara lo que subiera de olor, ese olor era el olor grato. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la disciplina individual, porque para empezar el cordero tenía que estar muerto, hermanos, el sacrificio. Y eso tiene que ver con nosotros. Para poder hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que realmente estar 100% muertos para Dios o sometidos a Dios. Porque no podemos estar con un pie acá y con otro pie allá. Porque entonces lo que va a pasar es que no nos vamos a tener una seriedad con Dios. Por eso no hay mucha seriedad en las cosas de Dios, porque pues tomamos la iglesia solamente con la vida cristiana como un tiempo de ocasión. Y entonces por eso a veces decimos, ¿por qué Dios no viene a nosotros? ¿Por qué no viene? Pues porque no estamos preparados y definidos, porque somos inconstantes. Cuando Elías vio que el pueblo de Israel estaba siendo humillado por el diablo, lo primero que le dijo al pueblo, no se dirigió ni al diablo, no se dirigió ni a los enemigos. Le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, pues váyanse con Baal. Lo primero que hizo Elías fue que el pueblo se definiera a quién iban a seguir. Les dijo, decídanse y ya no estén en 2 pensamientos. Si creen que Dios es Dios, pues órale. Y si no creen y creen más en el diablo, pues váyanse con el diablo. Pero defínanse. Y entonces el pueblo de Israel ni aún así se definió. Tuvo que hacer Elías un altar. Y dice que hizo un altar y que puso leña y le echó agua a la leña. Y le dijo a los profetas de Baal, a los demonios, a ver, vamos a hacer un reto, como lo que va a pasar mañana en el campamento, va a haber retos. Vamos a ver cuál es el Dios verdadero del que caiga fuego del cielo. El que caiga fuego del cielo, ese va a ser el Dios, que consuma y vamos a echarle hasta agua a la leña, para que esté más difícil, para que luego no digan que vino un humano y le echó agua, porque luego eso pasa. Que cuando hacemos cosas para Dios, la gente dice, es que son cosas de hombres. Es que los hombres hicieron la Biblia. Bueno, es verdad, hay cosas que los hombres hacemos, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y todos, si han leído esa historia en Primera de Reyes 18, los hombres empezaron a cantarle a su Dios, hasta se hicieron ahí en su cuerpo heridas y se sacaron sangre y Elías les hacía burla. Porque no caía nada de fuego y les dijo, ¿qué pasa? A lo mejor está dormido su Dios. Grítenle más fuerte, dijo, báilele más fuerte. ¿Te imaginas que le hagas burla a alguien y le digas eso? A ver si es cierto que tu Dios, que te saque de tu problema. Y no caía fuego del cielo y hasta que Elías le dijo, Señor, respóndeme. para que este pueblo se defina. Y así inmediatamente cayó. Dice que consumió el agua y consumió la leña y consumió todo. Y entonces el pueblo hasta se hincó y dijo: Jehová es Dios. ¿Sabes cuál es el mayor problema en la vida de un cristiano? Su indefinición. Santiago lo dijo de otra manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque un día sí y otro día no. Y un día a lo mejor y otro día quién sabe. Y Dios te está diciendo: defínete. ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Búscame, porque Él tiene planes para ti. Él te está tocando la puerta desde hace mucho y te está diciendo: ya, define tu vida. Y eso es lo primero que nos va a enseñar el altar de bronce. Porque el altar de bronce tenía que tener un sacrificio muerto. Yo conocí a un joven que venía del valle, era muy, tenía características varias. Él era muy despistado y era muy, muy simpático. Y me acuerdo que un día hablamos de las carnitas, empezó, no sé por qué sale el tema de las creencias entre los cristianos, de las carnitas. Y me dijo que él, un día mataron un coche para hacer carnitas y que lo mandaron a hacer bien sus hermanos y que le dieron un hachazo al coche aquí en la frente y que el coche se dobló ahí. Y pues todo iba bien, estaba muy grandote, lo subieron a una mesa y para quitarle todos los pelos al coche, que es lo primero que hay que hacerle, pelarlo, le echaron agua hirviendo, bien caliente. Y dice que cuando le echaron agua hirviendo, ¿qué creen que pasó? Salió el coche disparado. No estaba muerto. Se hacía el muerto. El coche se estaba haciendo el muerto para que ya no le pegaran otro hachazo. Saben que muchos cristianos nos hacemos como que somos cristianos, pero no somos. Porque no estamos definidos. Y nomás viene el agua caliente. Por eso dice en Marcos 4 que hay cuatro tipos de corazones que agarran la semilla. Dijo, una de las cuatro, dijo, es cuando la reciben con gozo, pero nomás sale el sol, que son las pruebas, se queman y no dan fruto. Porque sí les gusta ser cristianos, pero nomás les llega la primera prueba que les dan, oye, eres aleluya y que esto, ya no quieren. Y no hay fruto en ellos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que te definas, que hagas las cosas como Dios quiere que las hagas, que no las hagas a medias, que no vivas una vida complaciente, que realmente entiendas que Dios te está llamando completito. Por eso cuando al Señor le preguntaron cuál es el principal mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios, y dijo, con todo, esa es la palabra que usó, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo, hermanos. Y todo es todo. Y créanme, eso nomás es una pequeña introducción que estoy dando. Porque hablar del altar de bronce nos podemos durar horas. Porque hay que hablar qué es la madera de acacia. Hay que hablar por qué de cinco codos, qué representa el cinco en la Biblia, gracia. Es la gracia de Dios lo que nos va a sostener. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce era un material que se usaba para el juicio nada más. No era de plata ni de oro. Y tenía que estar ahí el y tenía que ser, dice, hazle unas despabiladeras para sacarle la ceniza. Tenía que quedar limpio día con día. Y eso habla de la disciplina individual, de que no nos tenemos que venir a limpiar cada domingo, nomás en cada reunión. Que no vengamos nada más, pues como dice una vez una persona, ¿cada cuánto vas a la iglesia? Y dijo, cada venida de obispo, y no tenemos, dijo. Así fue bien. Y ni siquiera tenemos obispo, así que imagínate cuándo. Entonces, pues tenemos que empezar a caminar. Dice en el versículo 5, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así Así que lo que vemos es que el altar de bronce lo tenían que llevar así con dos varas de cada lado, puesto en los anillos, y ahí tenían que irlo cargando. Y es lo que dice Lucas 14:27, que es lo que debe uno llevar cargando todos los días. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué representa el altar de bronce para nosotros? Nuestra disciplina individual. Llevar la cruz todos los días, para que la presencia de Dios sea todos los días en nosotros. Que no sea solamente en un domingo, porque les digo, vamos a caer en lo que es la emoción nada más. Y vamos a caer en una falacia de buscar la presencia de Dios, porque pues la gente va a decir, ¡qué raro! Nomás les llega la presencia de Dios el domingo, pero ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves por qué no? ¿Y el sábado por qué no? ¿Por qué nada más el domingo llega la presencia de Dios a la vida de los cristianos? Pues porque realmente tenemos un problema en cuanto a estar establecidos en un camino diario que representa el altar de bronce. Bueno, esos son los muebles. El segundo mueble es la fuente de metal, que es el mueble que representa la manera como Dios nos quiere limpiar. Uno no se va a limpiar como uno cree que se debe limpiar. Solamente hay una manera que Dios ya estableció para que podamos ser limpios. A veces uno cree que las buenas obras nos limpian. Por eso la gente, cuando hace un pecado, trata de hacer una buena obra para quitarse de su conciencia la mala obra que hizo. Y trata de sustituirla con una obra, cuando realmente no hay nada que nos pueda limpiar más que la sangre de Cristo, la fuente de metal. Y luego vamos a ver el tabernáculo, que representa la tienda y que habla de todo lo que son las cuatro formas que Dios ha establecido para que podamos hacer las cosas correctas o edificar lo correcto. La mesa de los panes, que representa para nosotros la doctrina sana que Dios quiere traer a nuestras vidas, que no debe de tener levadura, como dice aquí. No debe de haber ninguna enseñanza que esté mezclada con psicología, con sensacionalismo, con humanismo. La Biblia es la Biblia, hermano. No ocupa que le añadamos más. A veces hay personas que me dicen, bueno, es que la psicología no es mala. No, no es mala, pero si la mezclas con la Biblia ya la echas a perder, hermano. O sea, no tienes que mezclar una cosa con la otra. Porque la psicología habla de algo humano, pero la Biblia habla de lo que es realmente completo en nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Ni podemos meter humanismo, no podemos caer nosotros aquí, a ver, cierren sus ojos y empiecen a pensar en aquel ser que tanto quisieron abrazar y haz de cuenta que el que está a tu lado es ese ser y abrázalo. ¿Saben que hay doctrinas que están enseñando eso? Y te dicen, y luego te ponen hasta una musiquita para que te relajes. Una vez yo fui con un señor aquí que era el presidente de la asociación, no se va a ofender los de Sonora, pero era el presidente de los sonorenses aquí en Mexicali. Y llegamos a su oficina y nos pasó y nos dijo, yo creo lo mismo que ustedes. Tío. Yo desde que lo vi dije, no hombre, ¿qué vamos a creer lo mismo? Traía la cara diabolicona, me acuerdo el señor. Y luego me dijo, miren, quiero que escuchen esto. Y ya nos sentamos, era en el tiempo que todavía había caseteras. Entonces imagínense hace cuánto fue. Nos puso un cassette y ahí estoy yo, dije, pues a ver qué predicador sale o algo. Y estaba yo atento y yo nomás subía. Y luego, un pajarito. Y yo dije, y yo y mi amigo nos estábamos viendo, pues ¿quién va a hablar? Y luego, ¿cómo se sintieron? ¿De qué? Dijo, ¿a poco no les llegó? ¿No les llegó qué? Pues es que esto es pura... Aquí en el alma nos empezó a decir, ¿qué es? Pura ciencia ficción. ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? No tiene nada que ver. Y luego, o la psicología te dice, hazle una carta a ese ser que nunca lo viste y luego léesela a uno ahí, que se parezca más o menos al que tú pensabas de enseñársela y para que te desahogues. Y yo he visto esos casos. En los centros seculares, mundanos, que llevan a los narcóticos anónimos, eso les hacen. Por eso cuando me dicen, ¿a dónde puedo mandar a un ser querido? Pues yo no les recomiendo eso, solamente si quieren descansar un poco. Pero que lo van a cambiar, no lo dudo, hermano, porque sus terapias son esas. Lo ponen, le dice, hazle una carta a tu papá porque por culpa de tu papá te hiciste drogadicto. Y entonces agarran a alguien que se parezca más o menos al papá y lo sientan ahí enfrente de él. Ahora, dile todo lo que le quieras decir, échale de la mamá y del papá y de la abuela, todo échaselo. Y ya el muchacho se lo eche, ya que, ¿cómo te sentiste? Ya liberado, ¿ah? ¿Eh? Un cafecito, vente ya para que te... ¿Eso qué sirve? Cuando uno quiere mezclar cosas que no tienen que ver con la Biblia, caemos en el error. Por eso al final de la Biblia dijo Jesús esta advertencia: hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite. No ocupa la Biblia ayuda, hermanos. No ocupa ayuda, la Biblia solita se defiende. Por eso dice que es como la espada que traspasa, que es como el martillo que quebranta, es como el fuego que quema. Todo lo que se necesita, la Biblia lo tiene. Así que no ocupamos. Eso significa la mesa de los panes. Por eso, como cristianos, a veces no tenemos la presencia de Dios porque traemos filosofías raras a veces. Fíjate bien lo que estás leyendo. O sea, hay cristianos que se creen calimán y andan así todavía con meditación. O sea, de veras, a mí hay personas que quieren que no. Yo nomás les digo una, yo sé que hay muchas filosofías. Ya las pruebas me remito. El karate, el yoga, y me voy a meter aquí, voy a pisar callos. Pero todo eso oriental tiene un inicio inocente, ¿eh? Pero si se quieren meter más, aguas. Aguas con todo lo que contiene todo eso. Porque te va llevando a algo que vas fuera de la voluntad de Dios. A lo mejor tú dices como un ejercicio y que como una disciplina y que... Pues a lo mejor es como los que ahora quieren empezar a legalizar la hierba, hermanos. Y dicen, pues uno para que dé hambre nomás. Y para que te relajes, para que veas las noticias en la noche bien tranquilo. Porque las noticias están fatales. ¿Te imaginas con un, como dicen, con un gallo en la noche viendo las noticias? Un virote con café. Pues fuéramos una iglesia llena, hermanos, aquí. Yo fui a Los Ángeles a una iglesia donde los hombres entraban fumando. Y me acuerdo que me decían, no, es que en la iglesia el pastor dice que no es malo que tomen y que bailen. Y que no es malo que hagan ese tipo de cosas. Pues claro que por eso está llena. Por eso, pues aquí no, y que te tatúes no está mal. Mientras te pongas así, el nombre de tu esposa, te amo mucho, amada mía, y eso está bien. ¿Te imaginas cuando andas enojada con ella y lo veas? Y la esposa, mira, es que taparlo ahí, volvértelo a tatuar. La Biblia es la Biblia, hermano. El candelero de oro tiene que ver con lo que es lo puro y lo santo de lo que Dios quiere establecer en su iglesia, hermanos. Es por eso que Dios quiere poner su gobierno en la iglesia. Pero tiene que ser de oro puro. No tiene que haber fallas, hermanos. Por eso lo que más se critica en el gobierno de una iglesia es que como dicen, que sea oro, pero ¿cómo se le llama ahora? Chapeado nomás. Dice, no, pues sí parece, pero al final te lo pones y te sale mugre aquí. ¿Nunca les pasó eso, que parece oro? Como dices tú, pues sí parece, pero es del chafa. Se te anda cayendo el dedo con el anillo. Y eso es lo mismo, hermano. Por eso las iglesias debemos de tener mucha seriedad cuando se levanta un gobierno. Porque, como dice San Pablo, no todo lo que brilla es oro, hermanos. Y una autoridad tiene que ser probada, por eso dice, con martillo. Y tiene que estar bien labrada para que realmente pueda hacer algo que sea puro y que refleje el poder y el amor de Dios. Y luego vamos a ver el altar del incienso, que significa lo que se usa para buscar la adoración, y al final, con esto cierro, el arca del pacto. Esto lo vamos a ver los jueves, hermano. Ahorita les di un entre con el altar de bronce, vamos a empezar el jueves próximo con esto, pero vamos a llegar al arca del pacto, que representa la gloria de Dios o la presencia de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar al que Dios quiere que todos nosotros podamos entrar con libertad? Que ya no haya ninguna duda o impedimento, que en cada momento de tu vida tú puedas entrar a la presencia de Dios sin ningún problema. Aún como humano que somos y con fallas y defectos, a través de Cristo vamos a poder llegar a la presencia de Dios.